soy María Isabel Barrera Villalpando, yo soy psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuento con un doctorado en psicología y salud y me he dedicado desde hace como 20 años al estudio del estrés y sobre todo la fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? Es una enfermedad compleja, desconocida, una enfermedad de dolor crónico, es decir, que tiene ya mucho tiempo, por lo menos más allá de 6 meses, ¿sí? Las personas que la padecen nos llegan más o menos en promedio como a 7 años en que la han padecido y hasta más. ¿Cuáles son los síntomas principales de esta enfermedad? Es dolor crónico generalizado, es decir, puede estar el dolor en cualquier parte del cuerpo. Entonces no es raro que nos digan que ahora les duelen más las rodillas, ahora el dolor está en la espalda alta, ahora en cuello. Y ese dolor tiene por lo más de 6 meses. El otro síntoma es cansancio, pero también un cansancio crónico de hace tiempo, un cansancio que no es explicable por alguna actividad o algún gran esfuerzo, como la mayoría lo tendríamos. Por lo mismo, si ellas o ellos quieren descansar, a veces no lo logran. Entonces son síntomas, los dos cardinales, un dolor en generalmente en el cuerpo, que también se acompaña de dolor en ciertas áreas del cuerpo. Hay 18 puntos localizados, estos son criterios que ha establecido el Colegio Americano de Reumatología desde 1990. Hay 3 criterios que definen a esta enfermedad. Dolor generalizado, es decir, puede haber sensación dolorosa en cualquier parte del cuerpo. Otro criterio es que este dolor tenga por lo menos 6 meses. Y el otro criterio es de 18 puntos localizados en todo el cuerpo. Son puntos hipersensibles al dolor. El reumatólogo, que es generalmente el profesionista que va a diagnosticar esta enfermedad, va a hacer una valoración en donde hay 18 sitios localizados en el cuerpo que son puntos hipersensibles. Al tocarlos con una presión más o menos de unos 4 kilos de peso sobre el punto, si la persona se queja de dolor en 11 o más, ya es otro criterio para fibromialgia. Por lo que les digo, entonces, no es una enfermedad que se va a diagnosticar en un análisis de laboratorio o en un estudio de imagen, una resonancia, una radiografía, no. Es una enfermedad compleja. ¿A qué me refiero con eso? Que es una enfermedad en donde intervienen factores biológicos. Se sabe que hay una predisposición genética importante y hay factores psicosociales como serían. Sabemos que son personas que vienen con estrés crónico, quizás desde la infancia. Muchos de ellos han sido víctimas de algún tipo de abuso. Y aquí por abuso, sí quisiera que quedara claro, no el que generalmente traemos a la mente, que es el abuso sexual. No, estamos hablando de violencia física, violencia sexual y o emocional. Son personas que provienen de hogares disfuncionales, carentes de amor y que fueron víctimas de violencia. La violencia emocional a veces puede ser en insultos, pero sobre todo lo hemos encontrado en falta de atención. Algo que llamamos negligencia, que es no brindar a un bebé, a un niño, los cuidados que requiere, ¿sí? Entonces hemos encontrado historias en donde ellos aprendieron a ser como cuidadores de otros a temprana edad. Casi podríamos decir, como resultado de entrevistas en muchos de ellos, que tuvieron que ser como adultos pequeñitos. Tuvieron que tomar a su cargo responsabilidades que no les correspondían como niños. Pero bueno, la historia que les tocó, vienen también de hogares en donde hubo alcoholismo quizás en alguno de los papás, a veces en los dos. A nivel socioeconómico también vienen de ambientes desprotegidos. Un factor importante es mucha pobreza, carencias, y bueno, son algunos de los factores que intervienen. Otra cosa importante es mencionar la frecuencia con la que se presenta el problema y a quienes afecta más. A nivel mundial, los datos nos reportan entre un 2 a un 5% de la población del mundo que la padece. A nivel de género que encontramos, 90% de las personas afectadas son mujeres. Aquí quizás habría que ser cuidadosos. No hay estadísticas en México y lo importante es saber que quizás el dato puede estar, no puede ser tan preciso. ¿Por qué? Porque sabemos en general que el género masculino no asiste mucho a la consulta. Casi siempre somos las mujeres las que vamos, las que atendemos a los hijos y nos preocupamos por las cuestiones de salud. Hablando específicamente de fibromialgia, creo que con los varones sucede algo importante. Uno, a nivel cultural, es a la mujer a la que se le ha permitido y hasta a quien se le fomenta la expresión de emociones y la expresión del llanto, pero al varón no. Al varón, tristemente, se le educa, o yo diría mal educa, a que reprima emociones, a que no se queje. Entonces, no está como bien visto que el hombre se queje. Ahora imagínense, se queja de dolor, de cansancio. Es muy difícil para el hombre. Afortunadamente, en los lugares donde ya estamos tratando, en los institutos donde se brinda el tratamiento, llegan más por la difusión que se hace, pero creo que es importante rescatar qué sucede con el varón. Debe ser muy difícil. Si para la mujer es difícil vivir con tanto dolor y con tanto cansancio, y otro síntoma importante sería alteraciones en el dormir, para que se vaya identificando. Las personas reportan que duermen pero no descansan. Eso es importante. Hay alteraciones en el dormir. Entonces, claro que un hombre que se queje de dolor, de cansancio y de que no puede dormir, pues se le cree menos que a la mujer. Entonces, estamos acostumbrados a la figura del varón en la familia como ser la columna vertebral, ¿no? Se dice que es el que lleva la casa. Pues esto a ellos les afecta. Creo que eso ha influido a que esté también tan subdiagnosticado. ¿Cómo voy a quejarme de dolor, de cansancio, cuando además tristemente, como el acercamiento a estas personas es de que son flojos, de que quieren manipular, etiquetas muy peyorativas, ¿no? Como estás inventando, como quieres manipular. Entonces, en la figura del hombre esto es difícil. Afortunadamente, en la difusión quizás ya se está tratando de que se acerquen, de que vean que sí se puede tratar y que deben vivirlo también de una manera muy difícil. Ya hemos tenido casos en donde es natural que con esta enfermedad, pues a veces hay un cambio de roles. Afecta, claro, a la familia. Y claro, hablando específicamente del varón, se ha encontrado que ha habido un cambio. Si de por sí la enfermedad de la fibromialgia afecta no solo al paciente, tenemos que decir que afecta también a la familia. Cambia la dinámica. La mujer ya no puede atender quizás a los hijos, descansa más, se deprime. Todos tienen que participar. Si extrapolamos esto a un varón que está cansado, que no durmió bien, que también está deprimido, porque es importante mencionar la alta asociación de esta enfermedad con trastornos psiquiátricos, sobre todo la depresión. De un 20 hasta un 80% de los pacientes cursan con depresión y de un 20 hasta un 40 quizás cursan con ansiedad. Lo más frecuente es que tengan los dos, depresión y ansiedad. Entonces, un hombre que también acepte que está deprimido, que está ansioso y luego que tiene una enfermedad por ahí rara que tiene que ver con dolor, no es nada fácil. Es un impacto muy fuerte. En general hemos visto que las personas hay que trabajar primero para que acepten el proceso de la enfermedad, lo que implica, y para que vayan trabajando esta parte de cuál es su rol en la familia, porque hemos encontrado, sí, en la figura del hombre que a veces tiene que haber el cambio, a veces tan radical. La mujer es la que va a trabajar fuera de casa. El hombre a veces es el que tiene que quedarse en casa. Hemos tenido casos que atienden también a los hijos, son los que juegan con los hijos, los que se hacen cargo de las labores. Entonces no es como muy fácil. Lo vemos también aquí en las intervenciones con los grupos. Cuando están en grupos donde hay 15 mujeres y un varón, pues tampoco es como muy fácil. En algunos grupos vimos que asisten a algunas sesiones y después se van. Creo que puede estar influyendo esto, o sea, el sentirse único varón entre mujeres. Afortunadamente podemos ir trabajando esta parte para que se los vayamos integrando, se sientan integrados y ellos hagan algo para también beneficiarse de este tipo de tratamientos, ¿no? Que implica que, pues un buen diagnóstico, un tratamiento farmacológico adecuado. Sí, muchas veces tiene que ser con ayuda psiquiátrica, con el uso de antidepresivos y/o moduladores de dolor, acompañado de una buena terapia psicológica que te va a dar herramientas para conocer sintomatología, para manejarla. En resumen, para poder vivir con una mejor calidad y a pesar de la fibromialgia, es importante también mencionar el papel de la nutrición. La dieta se recomienda que sea más tipo vegetariana, una dieta mediterránea les va bien y acompañado de ejercicio, pero sobre todo ejercicio de bajo impacto. Tai Chi es una disciplina que les va muy bien, yoga, sin que sea caer en posturas que sean dolorosas para las personas. Estos cuatro pilares son importantísimos y claro, yo también diría todo lo que a la persona le guste y le pueda ayudar. Hemos sido encontrado a lo largo del tratamiento que la música, que el baile, el apoyo social, creo que es otro pilar importantísimo, sentirse que la familia puede apoyar, que los amigos. A veces es triste que los mismos familiares no entienden qué pasa. Es natural porque hay mucho desconocimiento. Lo hay a nivel de las profesiones médicas. En general, la comunidad médica desconoce el problema. Entonces los familiares también lo desconocen. Por eso tratamos en el tratamiento, en ciertas instituciones, de abarcar brindando sesiones psicoeducativas también a las que puedan asistir los familiares, conocidos y otros profesionales de la salud. Entonces el apoyo es importante. Bien, a nivel de varones, bueno, sí, trabajando con algunos de ellos, pues, recuerdo el caso de alguno en donde todo el tratamiento psicológico fue como muy sorpresivo para él porque tenía la idea de que solo lo farmacológico ayudaba, aparte de que tiene otra condición de un problema de sueño importante, pero recuerdo mucho todo el manejo de las técnicas de relajación y una sesión que para él fue un parteaguas. Cuando hablamos de la respuesta de estrés, todo lo que implica este fenómeno que también debemos decir es, hablamos mucho de él, con mucha ligereza, y realmente conocemos poco. Es todo un fenómeno, pero recuerdo su expresión y sus comentarios al final de la sesión de lo que implicaba la respuesta de estrés, el reconocer cómo había vivido estresado mucho tiempo y no sabía lo que pasaba. Cómo el mal manejo de estrés había influido en muchas otras condiciones de salud y el identificar la importancia de su cuerpo, lo que el estrés puede hacer por nosotros bien manejado, para él fue una cuestión importantísima que le hizo mucho sentido cuando además ligamos cómo el mal manejo de estrés a las personas con fibromialgia les afecta más que a las personas que no tenemos fibromialgia. ¿Por qué? Por alguna razón que quizás no se conoce mucho, la adrenalina que se genera en la respuesta de estrés impacta mucho a las fibras que conducen el dolor. Y entonces la sensación en las personas es como si el cuerpo, como lo dice también el doctor Martínez Lavín, especialista en este reumatólogo internista, especialista en esta enfermedad, es como si el cuerpo, sintieran que el cuerpo está constantemente, está siendo golpeado, lastimado. Entonces, recuerdo este fenómeno y cómo incorporó las técnicas psicológicas a su tratamiento, cómo empezó a reconocer que también su historia había influido, estresores diversos que había tenido, pero cómo todo ese mal manejo de esas situaciones afectó a su cuerpo, empezó a contactarlo y a reconocer daños que había hecho a su cuerpo, la falta de cuidado que había tenido, cómo había tolerado estresores de mucho tiempo. Entonces empezó a integrar las técnicas y todas las explicaciones que iba escuchando a su propia historia y a entender lo complejo de la enfermedad y a entender que entonces la explicación del tratamiento tenía que ser multidisciplinario. Teniendo este panorama del que hemos venido hablando, por supuesto enfatizamos el papel del tratamiento, pero creo que no debemos dejar de lado aspectos preventivos. Si hemos hablado de estos factores que intervienen para que se dé la fibromialgia, para que se mantenga, se perpetúe o se agrave la fibromialgia, factores biológicos, factores sociales, culturales, de personalidad. Bueno, debemos reconocer que en México, por supuesto, vivimos muchos de estos factores. Problemas de adicciones, problemas de violencia de todo tipo, problema de poca educación emocional, diría yo, en donde se exalta mucho el cuidar y el atender en los hijos el aspecto intelectual o académico, pero el aspecto emocional está muy descuidado. Afortunadamente ahora con todo esto que en las escuelas y otros ámbitos como se ha enfatizado en la escuela para padres, pues ya hay más información y hay más contacto con esto, pero creo que también deberíamos irnos a la parte preventiva, porque si no justamente se sigue perpetuando esto, personas que fueron víctimas de ambientes o hogares disfuncionales, pero que si no se detecta a tiempo, pues este patrón se puede repetir. Y esto que a veces salen muchas de estas víctimas de violencia junto con una genética para un trastorno doloroso, para un trastorno afectivo o de ansiedad, pues todo esto puede hacer que también se propicie una gran violencia en la familia. Irritabilidad, se repite el maltrato, la forma en que se educó, se maleducó. Entonces, creo que esto da pie también o es una invita también a la sociedad, a los profesionales de toda la salud integral, física y mental, a mirar hacia estos problemas que hay y ver las consecuencias que puede tener. Sabemos en todas las áreas de salud que es mucho más caro curar y rehabilitar que prevenir. Creo que tenemos que mirar hacia esto y hacer un esfuerzo conjunto de profesionales de la comunicación, de salud, quizás maestros. Y yo creo que un elemento muy importante, tenemos que darle también ahora voz a los mismos pacientes y a sus familias que tienen mucho que enseñarnos.